La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Hace calor, mucho calor, lo sé. Y va a seguir haciendo calor. No tanto quizá como ayer, pero va a seguir haciendo calor. Hace 30 años hoy, 19 de junio de 1987. ¿Dónde estaba usted? ¿Lo recuerda? Un tipo llamado Domingo Troitiño, familia de Palencia, emigrada al País Vasco, nutrientes en buena medida de las filas de ETA, conducía por Barcelona un Ford Sierra que había sido robado en San Sebastián. En ese Ford Sierra, en su maletero, se almacenaban cerca de 30 kilos de amonal. No solo amonal, también pegamento y escamas de jabón. ¿Para qué pegamento y escamas de jabón? Porque cuando explota, ello se comporta como en la palma. Es decir, se pega a la piel de las personas. Las abrasa. Literalmente. Y Domingo Troitiño dejó ese coche en la primera planta del parking de Hipercor, en la Meridiana, en Barcelona. El temporizador tenía puesta las 4:08. Salió. Los compañeros de comando Rafael Caride Simón y Josefa Arnaga telefonearon, hicieron tres llamadas, a la BUI, a la Guardia Urbana y al propio Hipercor. Y dijeron que a las tres y media, no a las 4:08, iba a estallar un explosivo. Acudió la policía. Fue al parking. Repasó el edificio. No observó nada raro. Habían pasado de las 3:30. Todos los días había amenaza de bomba en Barcelona, en cualquier ciudad de España. Hipercor fue elegido porque Santi Potros, el jefe de ETA, había indicado que había que atentar contra intereses franceses y españoles y mezclas y lo que fuera. A las 4:08 explotó el coche. Agujereó el suelo techo entre el parking e Hipercor. Lo incendió todo. La explosión fue tal que y desactivó literalmente el sistema antiincendios. Cerca de 3.000 grados de temperatura se llegó a vivir y a morir en ese Hipercor. Personas quemadas, mutiladas, 21 muertos, algunos de ellos niños, 45 heridos. Después de aquello, todavía incluso, hubo quien se atrevió a decir que realmente la culpa, por qué la policía no había, fue Jordi Pujol, fíjense, el primero que salió diciendo que el que tenía la culpa de las bombas que explotan es quien las pone. Hoy en día, Ernaga, que fue condenada a sopotocientos años de prisión, y Domingo Troitiño, también a sopotocientos años de prisión, están en la calle Merced a la doctrina Parot. ¡Hombre! Otra vez sale la doctrina Parot. Vaya por Dios. La supresión de la doctrina Parot. Se han quitado 3 o 4 años de cárcel, tampoco mucho más, pero bueno. Ernaga no se arrepiente en absoluto de lo que hizo. Antes, al contrario. Domingo Troitiño va tranquilamente al súper a comprar los fines de semana. Y Rafael Caride Simón entra y sale de la cárcel con permisos carcelarios porque está acogido en la Vía Nanclares. Es decir, en 4 días estará en la calle. Los muertos, los heridos, los familiares, las víctimas, hoy recibirán un homenaje. Hoy recibirán la atención que tampoco vayan a creer ustedes que han tenido tanta durante todos estos años. Las instituciones están volcando con las víctimas del atentado ya ahora. Es el recuerdo de una mañana como la de hoy, en la que hemos manejado dos escenarios básicos de noticias: el de Londres, una furgoneta ha atropellado a varios peatones junto a una mezquita de Finsbury Park, al norte de la ciudad, y el de Portugal, donde una emboscada del fuego se ha llevado por delante la vida de 61 personas de momento, ¿eh? 4 de ellos niños, 62 heridos, atrapados por las llamas en carreteras, en una zona de aldeas pequeñas, aisladas, rodeadas de vegetación. Portugal no está preparada para luchar contra el fuego. No lo está. Vean ustedes todos los veranos tragedias de ese tipo. En España la noticia política es el Congreso Federal del Partido Socialista del 39, creo que es el que hace, en el que finalmente Pedro Sánchez ha salido electo como el secretario general con más poder en la historia del PSOE. Tiene más poder incluso que Felipe González, y les diría por qué. Porque ahora mismo la organización del poder y de la toma de decisiones en el PSOE está confiada a las bases. Son las bases las que de vez en cuando, bueno, tú a las bases no les vas a llamar todos los días, ¿no?, dicen cuáles son las grandes estrategias del partido. Y mientras tanto, el que interpreta las bases es Pedro Sánchez, que, como saben ustedes, ha metido el término de la plurinacionalidad en función de eso, de que él interpreta la realidad de la izquierda, de izquierda, somos la izquierda, y porque además tiene que agradecerle el apoyo al PSC. El problema en sí mismo no son los términos. Esto de la plurinacionalidad es un sofisma en toda su dimensión. Es el argumentum ad populum, ¿eh? El problema es si tienen consecuencia los términos o no la tienen. Ser o no ser nación. Muy bien, plurinacionalidad. ¿Es tan amable decirme quiénes somos y quiénes no somos nación, además de la nación española? Y además de la nación española, ¿qué otra nación tengo? Y en función de eso, ¿tiene consecuencias tener o no tener una nación afuera parte? ¿Consecuencias políticas? ¿Consecuencias económicas? Miren, dos consideraciones. Primero, además, esto es una... la etiqueta confusa, esto de somos la izquierda, que habría que preguntarse cuánto de rancia es esa izquierda, qué izquierda, además, cuando la única prioridad del sanchismo es quitarle, primero, a Podemos lo que cree que le corresponde a él, y segundo, al PP de en medio. Y para eso apela a los votantes del 15M. Ser de izquierdas ahora es desalojar al PP en una suerte de reedición del Tinelli. Yo sueño con juntar a Podemos y Ciudadanos y entre todos quitamos, yo no sé dónde estaba cuando se peleaban Iglesias y Rivera en el Congreso. Eso es juntar el agua y el aceite, ya lo saben ustedes. Ha creado una división irreparable, posiblemente en el seno del PSOE, pero sobre todo con ese tono exaltado, sin moderación, sin pragmatismo, solo con el no es no, con entregar al nacionalismo de derechas la munición que necesita para seguir viviendo. Eso es la plurinacionalidad. De alguna manera, abandona el PSOE de Pedro Sánchez, abandona el centro-izquierda. Y abandonar el centro-izquierda en España tiene riesgos. Por lo cual ya veremos eso en qué se traduce. Y el nombre de Iván Fandiño. Los restos del torero están ya en Amurrio, en Álava, donde está siendo velado por familiares. En Orduña, en Vizcaya, su localidad natal, habrá funeral. Según el médico que le atendió, Iván Fandiño presentaba daños irreversibles, era imposible salvarle. Pero, ay, miren, el toreo convive con la muerte. Y la muerte te puede sorprender en cualquier lance, a cualquier vuelta de la esquina. Nadie nos quitará de Iván Fandiño su criterio valiente del toreo, la seriedad, la exigencia, el inconformismo incluso. Sigue pasmando porque el espectáculo es el espectáculo, la basura animalista, que sigue diciendo barbaridades donde puede. Una sola reflexión: los animales no merecen que les defiendan teóricamente tipos como estos, que son basura. Son las 8:09. Conviene que conozcan más noticias del día de hoy que vienen ahora así en estos titulares.